En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, viernes 22 de octubre. Hoy es la fiesta del Papa San Juan Pablo II y comienza aquí El Espejo. Las 13 y 33 y aquí estamos una semana más dispuestos a contarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciban el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Raúl es quien nos adelanta ahora algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
En nuestro vistazo por el espejo retrovisor detallaremos y nos detendremos en la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que reunió el pasado domingo en la Catedral a representantes de todo el pueblo de Dios. Además estaremos con los jóvenes que recibieron esta semana la cruz y el icono de los jóvenes que peregrinan por España antes de la JMJ de Lisboa en 2023. También conoceremos las reclamaciones de la Escuela Católica ante el nuevo curso académico y ante el Día Mundial de las Misiones que celebramos. Este domingo conoceremos el testimonio de la hermana Basi Ruiz, que cura enfermos de SIDA en Camerún.
Y en El Espejo, Raúl, también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que trae el calendario la próxima semana.
Pues sí, esta tarde se celebrará en la Iglesia de la Anunciación la Vigilia Diocesana del Domun. Mañana sábado, voluntarios, participantes y trabajadores de Caritas celebrarán su encuentro de agentes y celebrarán también el jubileo de la Catedral en su octavo centenario. Y el Centro de Orientación Familiar organiza para este fin de semana un taller sobre herramientas de comunicación en pareja.
Y en la sección final de nuestro programa hoy queremos fijarnos en China. Hasta allí nos vamos a desplazar porque los cristianos en este lugar son perseguidos por el régimen comunista, formando una auténtica iglesia de las catacumbas. Conoceremos la situación religiosa de aquel país con la ayuda de Daniel Cerezo, un misionero burgalés que lleva varios años trabajando en el lejano oriente. Así que quédense con nosotros porque ya lo ven, El Espejo viene cargado como siempre de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacer además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La iglesia en Burgos camina en sínodo.
La catedral acogió el pasado domingo la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, el proceso impulsado por el Papa Francisco y que implica la participación de todas las diócesis del mundo. Representantes de toda la iglesia local participaron en una eucaristía presidida por el arzobispo Don Mario Iceta, que aseguró en su homilía que ahora se abre un tiempo para la escucha, para escucharnos entre nosotros, pero sobre todo para escuchar lo que el Espíritu Santo suscita en su iglesia.
La Iglesia tiene que desplegar las velas para dejarse mover por el Espíritu Santo, para dejarse inspirar por el Espíritu Santo, que es el protagonista del sínodo. Los frutos que fructifican son la verdad, la paz, la amabilidad, la ecuanimidad. El sínodo es fruto del Espíritu. Por eso nos escuchamos a nosotros y escuchamos al Señor. Y escuchamos al Espíritu y preguntamos al Espíritu qué dice a sus iglesias. Pues también pedimos al Espíritu que nos hable. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cómo nos tienes que impulsar?
Los miembros de los consejos de pastoral y presbiteral, principales organismos sinodales de la archidiócesis, recibieron de manos de Don Mario Iceta el documento de trabajo del sínodo. Además, Eloy Bueno explicó lo que significa ser una iglesia sinodal.
El teólogo ha sido llamado por el Papa a formar parte de la Comisión Teológica del Sínodo. Él explicó que más que formar otra iglesia, se trata de buscar otro modo de ser iglesia, donde todos los bautizados participen en la misión común.
Es que si no es el camino sinodal, ¿qué otra vía hay para la Iglesia? Porque no es que pretendamos, y decía él citando al teólogo Congar, no es que pretendamos evidentemente fundar otra Iglesia, pero sí una Iglesia otra, distinta, que tiene que estar caracterizada por ese estilo sinodal que haga posible una Iglesia abierta, acogedora, que sea hogar, y que también se sienta enviada.
Burgos acoge la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Están recorriendo España antes de la próxima JMJ de Lisboa que se celebrará en 2023. El pasado sábado estos símbolos llegaron procedentes de Ávila hasta la iglesia de San Lesmes. De ahí la cruz salió a la Plaza San Juan donde varios jóvenes dieron testimonio público de su fe. Después se encaminó hasta la catedral donde tuvo lugar una vigilia de oración con la participación de músicos católicos que celebraban en Burgos su encuentro nacional. Óscar Moriana es el delegado diocesano de Infancia y Juventud.
Va camino de Lisboa para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud del 2023. Es una oportunidad para nuestros grupos, para los adolescentes y los jóvenes, de reforzar esta preparación no solamente para las Jornadas Mundiales de la Juventud, sino para el encuentro con Cristo. Esta preparación tendrá un hito fundamental este verano con la Peregrinación Europea de Jóvenes a finales de julio y primeros de agosto, a la que también queremos animar a participar.
Y bastante avanzado ya el curso escolar, Escuelas Católicas hace balance de este nuevo año académico.
Más de 19.000 alumnos y más de 1.700 profesores estudian y trabajan en centros de titularidad católica, lo que representa el 35% del total del alumnado. Una cifra que atestigua la demanda de este tipo de centros por parte de numerosos padres y que, sin embargo, puede estar en peligro con la aplicación de la nueva ley educativa que cuestiona la libre elección de centro. Así lo denunciaba esta semana en Burgos Leandro Roldán, presidente de Escuelas Católicas en Castilla y León.
Dependiendo de la demanda que tuviera un centro, podrían derivarse los alumnos. Si ese centro ya está lleno, se podrían derivar a otro. Es decir, las familias no tendrían plena libertad de elección del centro que quieren para sus hijos. Si se vuelve a esa zonificación que teníamos hace años, solamente podrías elegir el centro que estuviera adscrito o a tu domicilio o a tu centro de trabajo para tus hijos. Entonces, bueno, esto se dice que se hace para evitar los centros gueto, pero a nosotros lo que opinamos es que cuanto más se abra la oferta, mejor, porque más se garantiza esa libertad de elección del centro.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuenta lo que has visto y oído. Es el lema con el que la Iglesia celebrará este domingo 24 de octubre la Jornada Mundial de las Misiones, el Día del Domon. Un día para rezar por nuestros misioneros y colaborar económicamente en algunos de sus proyectos de cooperación. Burgos sigue estando en el top 3 de las diócesis españolas en cuanto a número de misioneros, con un total de 573. Ramón Delgado, delegado de Misiones, explica dónde se encuentran. En Castilla y León, Burgos también es una de las diócesis más generosas económicamente con las misiones, tan solo superada por Valladolid. Con ese dinero se llevan a cabo pues infinidad de proyectos en todo el mundo. Ese dinero del Domund, junto con otra subvención de 55.000 euros por parte del Ayuntamiento de Burgos, han permitido, por ejemplo, la adquisición de un equipo médico que ha viajado hasta Yaoundé, en Camerún.
Allí sirve para realizar pruebas PCR que diagnostiquen la enfermedad de la tuberculosis para las personas portadoras del VIH, el virus del SIDA, una enfermedad que padece el 5% de la población de ese país y que en muchas ocasiones no tienen un hospital o un centro médico al que acudir porque carecen de dinero. Por fortuna cuentan con la presencia, entre ellos, de las misioneras de San José de Gerona. Una de ellas es la hermana Basi Ruiz. Nació en Cavia, en Burgos, y lleva 42 años en África, los 26 últimos entre estos enfermos de SIDA.
Entonces hay
La precariedad de los enfermos, la estigmatización y el rechazo social que sufren llevó a Bas y sus hermanas a abrir el centro Dream, el centro Sueño, un hospital donde no solo curar el cuerpo, sino también llegar a sanar las enfermedades más dolorosas, las del alma.
Pues el sueño que teníamos era que ningún niño que naciera de madre positiva naciera sano, sin contaminación. Otro sueño era que las personas que tienen ya, están ya infectadas vivieran largo tiempo con vida de calidad. Les acompañamos también, pues es una enfermedad que estigmatiza, que digamos, no solo tenemos ahí el servicio profesional de la medicina, pues hacemos acompañamiento.
Quienes más sufren las consecuencias del SIDA son también los niños, que se ven abocados en muchas ocasiones a no poder acceder siquiera a la educación. También aquí las hermanas de San José echan una mano para que todos los niños enfermos puedan ir a la escuela. Además de atender el hospital y acompañar a sus enfermos, estas hermanas también colaboran en la catequesis parroquial, en la promoción de nuevas vocaciones y en la distribución del Evangelio del día a través de grupos de WhatsApp. Después del trabajo y el tiempo invertido, la hermana Basi lo tiene claro: el sueño del centro Dream se ha hecho realidad.
Pues es el testimonio de Basi, una de las 573 misioneros burgaleses que anuncian el Evangelio y llevan humanismo, como hemos escuchado, a todos los rincones del planeta. Después hablaremos también con Daniel Cerezo, otro misionero burgalés que trabaja en China. Recuerden que este domingo tenemos una deuda con ellos. Colaboremos con el Domun.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Tony, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domun.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domun.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Están aburridos, no saben cómo invertir su tiempo. La archidiócesis propone un saco de actividades que nosotros ahora repasamos. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Esta tarde tendrá lugar la Vigilia Diocesana del Domun.
Será a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Anunciación de Burgos.
Esta tarde también el Centro de Orientación Familiar pone en marcha un interesante curso formativo
sobre herramientas de comunicación en familia. Será en el seminario durante hoy y mañana y abordará temas como técnicas para mejorar la comunicación en familia y la gestión de las emociones.
Encuentro de agentes.
Voluntarios, participantes y trabajadores de Cáritas celebrarán mañana sábado su tradicional encuentro de agentes, con talleres y ponencias a caballo entre el seminario y el salón de actos de la calle Concepción. Contarán con la presencia de la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Pairo. Además, peregrinarán en la catedral donde el arzobispo presidirá la Eucaristía Jubilar.
Señor de los Milagros.
La Asociación Peruana Hijos del Sol en Burgos ha organizado para mañana a las 12 del mediodía en la parroquia de la Anunciación la celebración de la fiesta del Señor de los Milagros. La misa será presidida por el sacerdote burgalés Julián Calderón, que trabajó en Lima.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Son las 13:48 y ya lo saben, porque se lo estamos contando. Este domingo se celebra la jornada del Domon y hoy estamos conociendo el trabajo de algunos de nuestros misioneros. Nos vamos ahora hasta China para conocer de la mano de Daniel Cerezo cómo vive allí esa iglesia clandestina, la iglesia que llaman de las catacumbas, porque la persecución del Partido Comunista y está haciendo estragos, ¿no? Y a pesar de todo, pues existe una bonita comunidad que ora, celebra y vive su fe en medio de las adversidades. Es así, Daniel Cerezo, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros, sí.
Daniel, ¿por qué consideras que la iglesia en China es una iglesia testimonial, una iglesia martirial?
Bueno, yo creo que el hecho de vivir en un contexto hostil, de presión constante, de adversidad, y allí no doblegarse, sino que manifestar su fe, su testimonio de vida, incluso en esas circunstancias, yo creo que le da ese toque de iglesia martirial que nos vuelve un poco pues a las primeras comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí?
A veces no somos conscientes de cómo está sufriendo el pueblo cristiano en esta región del planeta. Yo cuando estudié en Roma coincidí con un sacerdote, lo hablábamos ayer, ¿verdad, Daniel? Wang Hu, que después de su partida volvió a China y solo sabemos que ha estado en la cárcel, pero ya no sabemos más de él. ¿Cuáles son las principales consecuencias que tiene ser católico en China?
Bueno, hay aquel que es coherente con su fe, aquel que atesora el tesoro de la fe en su corazón y que renuncia a esos retos que les pone el partido, pues efectivamente es la cárcel, puede ser la cárcel, puede ser el estar en arresto domiciliario, puede ser el control de todo lo que tienes, de tu teléfono, puede ser tantas otras cosas. Es el control, es la presión, es la asfixia, que es la táctica del gobierno comunista, pues para doblegar a aquellos que se resisten a las demandas inmorales y a veces inhumanas del partido.
Porque este partido, el Partido Comunista, está extendiendo pues sus brazos incluso hasta dentro de la misma iglesia.
Sí, bueno, la Asociación Católica Patriótica China, evidentemente, pues es el órgano del gobierno para controlar a la iglesia, como hace con las otras cuatro religiones que en teoría son aceptadas o dentro de China, incluso en esas comunidades públicas o registradas, también allí se encuentran pues con todo este reto y con todas estas dificultades. Sí, sí.
Y en medio de ese contexto, un misionero burgalés, comboniano, decide ir allí a anunciar el Evangelio. ¿Cómo ha sido tu trabajo en ese lugar? ¿Por qué has decidido ir tan lejos y a un ambiente tan hostil?
Bueno, la congregación decidió ya a finales de los 80 de que una congregación misionera, genuinamente misionera, no podía vivir de espaldas a la realidad de Asia, donde está la masa de gente de la tierra, donde está también las grandes religiones y donde está también la gran masa de los pobres de la tierra. Entonces era un campo muy apropiado para nosotros. Se comenzó abriendo y siempre nos orientamos hacia China, porque era el gran campo donde había tanta gente, tantas personas que aún desconocían a Jesucristo, y allí, pues bueno, una aventura en la misión difícil donde se nos envió, y para mí ha sido pues una experiencia fenomenal, una experiencia muy, muy enriquecedora, aunque reconozco que es una misión difícil, sí.
¿Cuál ha sido allí tu trabajo? ¿Cómo has ejercido tu ministerio misionero en ese contexto?
Bueno, de una forma muy discreta, la mayor parte de las veces, pues siempre respondiendo a las invitaciones de la iglesia local, que en definitiva nos pedían, pues eso, dar ejercicios espirituales, semanas de espiritualidad misionera, que como misionero es lo mío, lo nuestro, lo que podemos compartir, y para que, es decir, hacer personas, insistir en la formación para que ellos hagan las cosas de Dios, es decir, los agentes pastorales, y que luego sean ellos los que los lleven, pues eso, a la sociedad, con los no cristianos, porque ese es un campo en el cual nosotros pues no podemos tocar ni entrar para nada, ¿no?
Daniel, nosotros quizás igual aquí en Occidente, ¿no? Cristianos un poco comodones o acomodados, que quizás nos lamentemos de que la presencia pública de la fe está entrando en cuestión, o que la clase de religión no tiene espacio en la escuela, o que quitamos los crucifijos. ¿Qué tiene que enseñarnos un católico, un cristiano en China, que vive en las catacumbas, que se reúne para celebrar la Eucaristía en lo oculto, a nosotros tibios creyentes de España, o más concretamente de Burgos?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que podemos ver es la importancia de ser coherente con los valores evangélicos y el compromiso con la persona de Jesús. Es esa fidelidad. Lo importante no son los resultados o los éxitos de pastorales o lo que sea, sino el ser fiel hasta el final. Yo creo que este es el distintivo del cristiano allí en China y que nos puede enseñar a nosotros muchas cosas. En España, que vaya mucha gente a la iglesia, poca gente, yo creo que lo que es importante es que nosotros, los que todavía nos sentimos con ganas, con gozo, y que sabemos y aceptamos que el ser cristiano es bello, es bonito, vale la pena, porque es una alternativa a otra sociedad y unos valores que son humanos y evangélicos, yo creo que ahí eso es lo que tenemos que subrayar. Luego también, pues, por otra parte, el reconocer que el ser minoría no es ningún problema. De hecho, allí en China, por ejemplo, son minoría, y bueno, pues esa minoría te da una cierta identidad que, de lo contrario, siendo masa, a veces uno no sabe ni cuál es su identidad, ni cómo vivir, ni nada. Entonces, ese aspecto de minoría y de levadura en la masa que tienen también allí en China les da una identidad muy peculiar que, unido a la fidelidad, pues surge de ahí una forma de vivir en el mundo, una forma de actuar, una forma de ser, que se disfruta, que es gozosa y que se vive en plenitud, cosa que quizás aquí pues no se ve así, o lo que decías tú, un poco más dulzona, más ahí sin compromiso y tal.
Daniel, aquí en Occidente estamos también atravesando y estamos viviendo un momento que llamamos de nueva evangelización. Sin duda está la vocación de los misioneros que acudís a la misión Adyentes fuera de nuestra tierra, pero la vocación de todos los bautizados también tiene que ser ese compromiso de anunciar y llevar a Jesús a los demás. Desde tu experiencia como misionero Adyentes, a la gente de aquí a pie, ¿cómo les animarías a ser misioneros en su vida ordinaria, en su vida corriente?
Bueno, yo creo que hay dos cosas que se pueden subrayar. La primera es el manifestar gozosamente que soy cristiano y manifestarlo con mis acciones y con mis palabras. Es decir, no podemos ser en la sociedad de hoy los cara triste de Maús, aquellos dos de Maús que no tenían ya ni esperanza ni nada, y esto a veces lo manifestamos, porque ciertas expresiones de cómo está la cosa, cómo está el mundo, fíjate que esto y que el otro, yo creo que no son palabras ni gestos de una persona resucitada. Entonces, ahí poner un talante de esperanza, un talante gozoso de vivirlo. ¿Cómo vivan los demás? Pues mira, ese ya no es mi problema. Mi problema es cómo vivo yo y cómo irradio ese mensaje. Yo creo que esto es muy importante. Un segundo aspecto que también considero vital y que allí yo he visto que tocaba mucho el corazón.
Rápidamente, en 20 segundos, sí, Daniel, por favor.
Pues era la compasión. Es decir, esa pomada divina en las relaciones humanas, en los problemas que tiene la persona con la sociedad, ese mostrar esa compasión hacia la gente. Yo creo que estos dos son los aspectos que cambiarían un poco nuestra situación. Sí.
Pues hay esa invitación de Daniel Cerezo, nuestro misionero, al que agradecemos su trabajo y su misión en China. Gracias por habernos acompañado en El Espejo. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. De todos ustedes también nos despedimos, pero se quedan en buenas manos con Pilar García Muñiz y el resto de la información de Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos como siempre deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.